Conversa Comics. Comics desde la alcantarilla.
Hola a todos, a todas, a todes. Bienvenidos a nuestro cuarto episodio de esta tercera temporada de Conversa Comics. En esta ocasión, muy emocionados. Y bueno, antes que nada, saludar a Alejandro Espino. ¿Cómo estás?
Muy bien, doctor. ¿Y usted? Alfredo Maza Guzmán, el doctor Comics. Muy contentos de nuestro episodio de hoy. Creo que es nuestra primera entrevista tal cual de la temporada. Entonces, pues, eso siempre da emoción.
Y para presentarles, antes que pasar a la cápsula, tenemos a darle la bienvenida a Anaí. ¿Cómo estás?
Bien, pues muy emocionada y qué bonito ser la primera entrevista de esta nueva temporada. Yo
fan. Muy bien, vamos a la cápsula.
Entrevista a Anaí Hernández. Grapas, fotocopias, hilos, tintas, colores, encuentros. Palabras que resuenan en las ferias de fanzines e ilustración. Una geografía que está cruzada por la libertad, el empeño y el activismo de las creadoras y editoras. La autopublicación es una forma de evadir las ataduras de un sistema que trata de imponer estructuras normativas y tradicionales. Los contenidos, los cortes, las tijeras, las cortadoras, son las armas con las que las personas como Anaí Hernández Galaviz construyen espacios y texturas de resistencia. Anaí es una artista visual que explora las páginas y los soportes con líneas y formas con una asombrosa frescura y resplandor. Teje poesía con imágenes y se adentra en los límites de la materialidad. También es una archivista y pensadora del fanzine, con una visión perspicaz y reveladora. Ha montado ferias, editoriales y talleres de los que un nutrido panorama ha emergido. Dialogar hoy con ella es una puerta a un terreno repleto de ideas. Entrevista a Anaí Hernández.
Bueno, hoy vamos a hablar de uno de nuestros temas favoritos con Anaí, y vamos a hablar de fanzines y de todas sus derivas y caminos por donde se descose y cose. Y antes que nada, voy a introducir a Anaí Hernández Galaviz. Aparte de ser una amiga, es una de nuestras personas favoritas en el mundo del fanzine, porque sabe mucho, es una conocedora bastante importante. Además, tiene varios proyectos en relación al fanzine como Sin Esporas, y además también es parte del almanaque gráfico, y además es artista visual con demasiado talento, o con muchísimo talento, y que además, por si fuera poco, es bien amable, y nos dio la entrevista con mucha alegría. ¿Cómo sí. estamos?
Bien. Sigo como bien feliz de los y además.
Porque, ¿y además?
Porque creo que sí definen mi práctica creativa en general.
Sí. La hiperactividad.
Hiperactividad, sí, híjoles. Que ya cada vez me acerco a los 33, al número mágico, y estoy como de, quizá ya le debería de bajar un poco a los y además.
No, está bien, aprovecha ahora que estás joven. A ver, ¿podrías, no sé, contarnos un poquito? O sea, ahorita estás, digamos, como en este punto de los y además, pero como de dónde vienes, cómo te formaste, cómo empezó tu interés como por esta cosa de hacer fanzines y eso.
Pues yo soy egresada de la antigua ENAP, ahora FAT. Estudié artes visuales ahí, y pues en un inicio yo entré a esa escuela pensando en que quería ser pintora, ¿no? Así súper académica, como yo creo que muchos entran en esa escuela. Pues pase reglamentado, yo ni enterada estaba de que existían otras escuelas de arte porque ni investigué bien, o sea, se me hizo fácil, pues. Y pues estando ahí lo disfruté, pero ya cuando iba casi de salida, como medio año, sí, o sea, un año antes de salir, me fui a un intercambio a Chile, 6 meses. Y allá estaban así como, pues, en un viaje completamente contemporáneo y hasta conceptual, ¿no? Entonces fue un choque porque, pues, la FAT no es para nada de ese estilo, es 100% académica, tradicional. Y ese impacto como que me fue ahí cambiando un poco los intereses, y también me abrió la mente a pensar en que ya que saliera, pues, tenía que hacer algo, ¿no? Y que, dado que no hay una bolsa de trabajo de artista, como qué medios iba a encontrar para hacer algo. Entonces regresé y regresé muy enfocada en quererme meter en un taller que se llama La Colmena, que era como el taller interdisciplinario de ahí, o sea, el único. Y que en realidad, como es un espacio chiquito y las clases son como mucho más privadas, digamos, pues entras por carpeta, ¿no? Entonces, pues todo ese medio año que me quedaba estuve preparando mi carpeta, asesorándome, intentando hacerme contemporánea. Y bueno, se logró. Entonces, digamos que de esos 4 años de la carrera, todavía en donde me especialicé en pintura gráfica y escultura, cosas que ya ni hago, ¿no? Estuve 2 años más en la colmena, ya con una, pues de entrada con una visión más abierta de lo que era el arte, de lo que era el circuito del arte, ¿no? De a lo que se podía acceder, no sé, becas, todas estas cosas, y también conviviendo con personas de otras disciplinas, que eso pues no pasaba en los talleres, ¿no? Entonces mi formación se empezó a hacer interdisciplinaria y en ese proceso conocí a una antigua pareja que es diseñador y que él empezaba el boom del fanzine, ¿no? O sea, yo salgo en el 2012, en el 2013 estoy en la colmena todavía haciendo cosas medias de pintura y como ahí ya mudándome a la interdisciplina. Y en el 2014 conozco a esta persona y pues ya como que él traía mucho desde el diseño editorial, la visión de la autopublicación. Había ahí otros personajes de la colmena que de hecho también son fanzineros muy prominentes. que estaban ya haciendo esto y empieza Fanzinorama con la Loide, que justo es de mi generación, ¿no? Entonces ahí, sí, como que ahí se unió y pues no sé, ha sido como que ahí llegué porque tenía que llegar. Entonces, pues fundamos una editorial, él y yo, y pues empezamos a hacer fanzines, ¿no? Y yo en un principio como que me veía más como una gestora, pues empecé a tener ahí un trabajo, mi primer trabajo oficial fue de gestión cultural en el mismo espacio de la colmena, y entonces como que yo era la gestora del editorial, ¿no? Pero de pronto pues me aventaba uno que otro fanzine, que para mí era como una especie de dulce visual que estaba fuera de mi statement de artista. Y pues ya poco a poco como que la cosa fue evolucionando, luego por azares del destino pues ya no seguí en ese editorial, y entonces decidí fundar Atópica, ¿no? Y ya en Atópica, ya cuando ya llevaba, que eso fue cuando ya llevaba 6 años en la escena, o sea, tampoco tiene tanto. No, no es cierto, llevaba como 4 o 5, 5 yo creo. Dije, bueno, pero es que, ¿qué onda? O sea, porque ya empiezo a ver que hay nuevos, hay ferias que ya desaparecieron, aparecen nuevas, empieza a ver mucha gente que está ahí, pero que de pronto no conoce a personas que estuvieron, ¿no? Y lo que a mí desde el principio me enganchó del cine, pues era la idea de comunidad y de democratización del arte, ¿no? Viéndolo desde mi carrera y del intercambio de ideas como amables todo el tiempo, ¿no? Entonces, pues un poco ese fue el inicio y ya estos últimos años que ya me estoy considerando como señora del cine, o sea, como que ya ya empiezo como en mis tiempos había y en mis tiempos se hacía. Dije, bueno, ¿por qué no sé? ¿Por qué seguimos sin tener tanta, o sea, como material de lectura y de consulta de la historia del cine en México si está siendo tan increíble, ¿no? O sea, ¿por qué no está pasando? Entonces me he dedicado más, como que lo he llevado más hacia la investigación. Estoy haciendo un libro, pero pues no dejo de también estar activa, ¿no? Porque creo que parte de querer ser esa persona, o una de esas personas más bien, que está registrando lo que pasa en la escena, pues es que tengo que seguir en la escena, ¿no? O sea, como que no puedo hablar de eso desde ya mi escritorio de señora, que nada más pude. Y pues sí, no sé, digo, hay muchas historias, o sea, creo que el fanzine me ha dado a la mayoría de mis amigues, me ha hecho viajar por el mundo, o sea, la verdad es que ha sido algo muy, muy bello en mi vida y como una constante, yo creo que de las constantes más fuertes que tengo desde que salí, ¿no? De la escuela.
Y a ver, la pregunta del millón, que, o sea, tú cómo, ¿qué dirías que es un, qué es para ti un fanzine, un zine? ¿Cómo, si tú tuvieras, si tú tuvieras que explicar a alguien, cómo lo explicas? Desde tu
Pues
experiencia y desde todo.
Sí, hay un montón de maneras de verlo y explicarlo, ¿no? Pero yo, por lo menos cuando doy talleres, les hablo de que el fanzine es un medio, ¿no? Y es un medio que comunica de maneras accesibles. Entonces, en ese sentido, o sea, como a lo mejor eso está muy vago, pero al mismo tiempo permite como enmarcarlo bien, ¿no? Porque en ese sentido significa que no puede ser caro, ¿no? Que no puede estar inserto en un mercado del arte, si lo vemos desde esa postura, ¿no? Que puede ser, que no debe de tener censura, que es libre en sus medios y que por lo tanto puedes imprimirlo como se te dé la gana, ¿no? Distribuirlo como se te dé la gana.
Sí.
Entonces, o sea, como que en ese sentido es muy abierto, pero yo sí, toda mi investigación o todo lo que reflexiono sobre el cine viene también desde mi postura como artista visual, ¿no? Y también desde una postura en donde yo estoy leyendo y viendo y consumiendo el cine ilustrado o el cine que tiene ciertas características estéticas, ¿no? No el cine punk, que también está ahí desde hace años, ¿no? Y que creo que tiene otras lógicas. Alguna vez fui a una feria de fanzine anarquista y casi me, o sea, casi me corren así como de, ¿qué es esto? Los dibujitos a mí, ¿de qué me
Que
sirven?
son tus cosas raras y que no ayudan a la sociedad. Ajá,
Conceptuales.
exacto. Ajá,
Sí.
que además no ayudan a la sociedad y no, no reflexionan y,
Sí.
ay, perdón. Entonces, la cosa con eso, con que, o sea, pensando solo desde el medio que conozco, es que en el tiempo que lleva el cine como en este boom, en donde hay un montón de ferias, un montón de proyectos, un montón de títulos, de pronto se va como hacia otros lugares, ¿no? Entonces, muchas personas nos emociona mucho la experimentación plástica. Y eso hace que nuestros cines no se vuelvan tan accesibles, porque a nosotros mismos producirlos nos implica un costo, ¿no? Un costo mayor, un costo de tiempo. Entonces, como que eso provoca que uno no pueda venderlo de manera tan accesible como le gustaría y que quizás se compare más con un libro en costos. Y ahí yo como que solita diría, pues no sé si eso sería un fanzine, ¿no? Pero hay un investigador que a mí me gusta mucho, que de hecho fue de los que me inspiró a como a justo empezar a reflexionar sobre todos estos temas, que se llama Mon Magán, que es español. Y él, la escena española lleva muchos años ya teorizando incluso sobre el cine, ¿no? Sobre el fanzine. Y él comentaba que para él todas estas experimentaciones que ya son más plásticas y que se vuelven costosas, pero aún así no, pues no son obras de arte y tampoco tienen esa intención y además siguen estando en estos circuitos, se pueden llamar como prosins, ¿no? Como de que son más pros, como el sufijo, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho eso y lo retomo cada que puedo, con el crédito correspondiente, porque creo que sí, tampoco se trata de desacreditar, eso también iría como en contra de la escena y de las relaciones y reglas como intrínsecas que se han ido generando en el paso del tiempo en esta comunidad, ¿no? Entonces, no es como de si tu fanzine no cuesta 5 pesos o es gratis o solo está fotocopiado, no es sin, ¿no? Porque pues tú tienes también dentro de esta libre de censura, tienes derecho a experimentar como quieras, ¿no? Pero puedes a lo mejor no llamarle igual. Digo, también en algún momento hubo una reflexión que hicimos, ya más seria para el Instituto de Investigaciones Bibliográficas, Rubén Romero de Fauna Nociva, Cacho Grijalva y yo, en donde incluso nos preguntábamos si se tenía que decir todavía fanzine o sin, ¿no? O sea, porque fanzine, pues es la palabra que proviene de Ruscha Benet, que lo hizo, y, o sea, como hay todo un viaje, ¿no? Es historiográfico y es Fans Magazine. Pero, ¿qué tanto lo que vemos actualmente es Fans Magazine, ¿no? O sea, porque, ¿qué tanto es una revista en el sentido de la periodicidad? La mayoría ni periodicidad tienen, ¿no? Solo es un.
Sí.
hay como 1000 revistas, ¿no? ¿Qué tanto es de fan en el sentido de que solo hable de un tema que te apasione. También a veces no pasa, ¿no? Entonces pensamos que a lo mejor solo sin, como quedarnos con la palabra sin, podría ser mejor. No sé, creo que es un tema que todavía tiene un montón de cosas para reflexionar y al mismo tiempo creo que la misma escena con ese origen punk que cada que puede retomar, no le importa y no lo
Sí,
necesita,
claro.
¿no? Están como las dos cosas.
Y que siento que ahí es como uno de los puntos que, o sea, por los que el cómic como disciplina y el fanzine como, o sea, como que siento, o el zine, o sea, hay ahí como una, en esta cuestión de la imprecisión de los términos, también es como otro de los puntos de coincidencia que tienen los cómics, o sea, como el cómic tal cual, ya sea lo hagas en una tira o la famosa novela gráfica o lo que sea, o si y con esta cuestión como de, bueno, el término originario era fanzine. ¿Le vas a querer seguir diciendo así? ¿Sirve seguirle diciendo así? Y que ves que eso sucede también con la historia de los términos que se refieren al cómic, que es así como, bueno, es cómic y eso es una cosa que, digamos, como en la estructura de la palabra quiere decir que tendría que ser humorístico, pero pues hay un chorro de dramones en el cómic y hay cómic social, hay un montón de cosas como que se separan como de esa palabra que es la, digamos, como la más aceptada para como para hablar del medio. O sea, al final, a mí lo que me gusta justo como de estos medios que son como híbridos y que son medios mutantes y todo eso, pues es que ni siquiera los términos con los que nos referimos a ellos los pueden atrapar de ninguna manera. O sea, como que está el término y va cambiando y a veces funciona más que otras, pero eso no quiere decir que, por ejemplo, como decía, si a lo mejor un fanzine es más caro de hacerse, pero no llega a ser un libro, pues sí puedes decir, o sea, puedes seguirlo metiendo a la categoría del zine, así como, por ejemplo, en estas definiciones más clásicas que la gente decía, es que el cómic tiene, o sea, es como la fusión de palabras, imagen y no sé qué, y los globos y tal. Hay muchos cómics que no cumplen con esas características, pero que no por eso dejan de ser cómics. Entonces, ahí en esta naturaleza, pues sí, como de híbrido extraño. Es como que se, creo que es donde mejor están los, como en esta, pues sí, viviendo como en la grieta y en el intersticio y como entre esta cosa de, como que no pertenecer a ningún mundo, sino tener como las patitas en varios. Y creo que eso es algo que, como que al final acaba, o sea, por eso es como un match tan natural. Que la gente que hace cómic hace fanzine y a veces es como, o sea, como que siempre, o mucha de la gente que quiere hacer cosas como más independientes, acabas cayendo en la cosa de, pues vamos a hacer un fanzine y ya.
Sí, justo. Para mí es como un inicio, o sea, como de
Sí.
viéndolo desde esta escena ilustrada, es como un inicio para después aventarte a hacer otras cosas, ¿no? Y que puedes terminar haciendo libros editados por cualquier editorial grande con ISBN, ¿no? O puedes quedarte en modo punk.
Sí.
O puedes hacer novela gráfica, no
Sí.
sé, es
Sí, o como
muy.
alguna vez platicábamos, o sea, es que no sé si esto, en este festival que hubo ahí en San Carlos, hay mucha gente que, justo, o sea, como que creo que sí, una cosa que tiene la publicación independiente y el fanzine y eso es que como que siempre justo por esta cuestión de que es un espacio de experimentación y un espacio donde puedes hacer pues muchas cosas extrañas. Hay mucha gente que aunque, o sea, como que va y viene todo el tiempo, a lo mejor si tienes como de repente un contrato con una editorial que le pone ISBNs a los libros, pero entre un contrato y otro vas a estar haciendo un cine que es que hagas en un idioma inventado que a nadie de la editorial le va a interesar vender porque es riesgoso, entre comillas, pero tú te sacas como estas cosas de qué pasaría si, por ejemplo, pues el tipo de publicaciones que luego tú haces que son como muy herméticas y que tienen como un montón de simbología, que son cosas que probablemente si llegas como una editorial de estas muy multinacional y muy quién sabe qué van a decir y esto cómo lo vendemos, porque pues es
Sí.
al final de cuentas lo que ellos quieren hacer y que son como unas exploraciones bien interesantes del lenguaje gráfico y del dibujo y de muchas cosas que haces que son, bueno, que a mí me gustan mucho.
Sí, porque ahí
Gracias.
también hay una, Como que también yo lo veo el espacio como una suerte de, el fanzine como una suerte de espacio en el que hay mucha libertad, ¿no? Y como en todos los aspectos, por ejemplo, ahorita que decís lo de las editoriales, pensar si llegas con un fanzine, lo que luego tú haces, ahorita hablamos de ello, cómo lo imprimen para empezar, ¿no? O sea, como también la posibilidad de experimentar desde la propia materialidad del fanzine, ¿no? Que ya no, sino ya no es esta cosa de una carta o un oficio doblado a la mitad, sino experimentar con los modelos de impresión, con qué impresoras, incluso fanzines hechos a mano, ¿no? No me acuerdo en cuál feria había uno que era un fanzine cocido, era como,
Sí.
¿sabes? Estas locuras que de repente solo pueden ocurrir y que, no sé, uno como yo, como lector, pero ustedes como creadoras también, hay cosas que no pasa, que no pueden ser publicadas, o yo creo que no pueden ser publicadas en otro espacio que no sea el fanzinero, ¿no? Y a mí, en esta cosa, hablando del cómic, y que este podcast es de cómics, me encanta esta como convivencia que tienen, ¿no? Estos fanzines artes visualescos con el mundo del cómic, como que ahí sí no hay una, esta cosa hermética de, ah, no eres anarquista, no puedes venir a mi feria de fanzines en la que
Ajá,
solo quiero fanzines
sí.
de manifiestos, ¿no? Entonces, que están padres también, pero que de repente siento que ese espacio también ha empezado a cruzarse y como decías, a mí me decía, hay una, como lo veo con un poco de envidia, ¿no? Como el mundo español, en el que sí se mezclan muy bien como todos los niveles de fanzine, ¿no? Y esto me lleva a la pregunta así, a ver, ¿cómo ves la salud del medio fanzinero? Porque lo decías al principio, ¿no? Tú casi creciste con este boom del fanzine en México. Yo en mis años lozanos no había nada. Éramos tres personas. Alejandra creo que era de las primeras que hacía fanzines en muchos
Bueno,
ayeres.
como de
De
nuestra
ciencia
generación
ficción, cómic,
de
¿no?
señores más señores que han ahí todavía. Porque
Porque siempre hubo,
como
tampoco es una cosa que
no, por
nunca
eso, o
que.
sea, por eso digo, como de nuestra generación de como de gente de nuestra edad, ya señores, más señores que han ahí, sí está, o sea, porque creo que justo pasa, creo que lo hablamos en el programa de que hicimos del fanzine, hay ciclos, o sea, como que siento que hay momentos donde hay como booms y de repente bajan. Creo que a más a mí nos tocó justo como un momento que estaba muy árida la escena fanzinera y nomás estábamos nosotros, o sea, como poquitas personas de necias haciendo cosas y de repente llega, o sea, como que pasaron 10 años y de repente empieza como esta cosa de a la gente ya le gusta hacer fanzines y hasta hacen materias de fanzine en las escuelas de arte y cosas
Lo cual
así,
es
que
increíble.
sí es rarísimo, a mí se me hace como, güey, está bueno, pero también es como, sí, o sea,
¿Cómo
como, y a ver qué pasa en otros 10 años, por ejemplo, o sea, qué va a
sí?
pasar si va la gente lo va a seguir haciendo. Yo creo que, por ejemplo, algo que o sea, esta cosa de como de la materialidad de la publicación independiente, creo que, o sea, yo sí siento que como para todas las personas que somos como más románticos de la creación, justo en este momento como de las inteligencias artificiales, el chat GPT, la imagen generada con comandos, va a haber mucha gente que empiece a hacer justo este tipo de cosas, como quererse refugiar como en lo tangible y en lo material, en un mundo que es como un poco, o sea, como que el discurso dominante te está diciendo, pues, que para qué aprendes a dibujar si puedes poner
Un
inputs de
algoritmo ahí,
palabras en una
sí.
computadora, o sea, en un software y te va a dar. ¿Qué hubiera pasado si Wes Anderson dirige una película de ciencia ficción en Polonia? ¿Sabes? Como estas cosas que le dan y que sí creo que. O sea, lo que ofrece justo como este tipo de fanzine en el que estamos hablando, pues es eso, como decir, bueno, yo no quiero entrarle a eso, o quiero tener una opción además de eso, o quiero salirme de eso, y ahí está como esta parte donde
Esa
tanto,
posibilidad.
exacto, la posibilidad y como este espacio donde todavía puedes seguir, pues sí, fotocopiando, mimeografiando, o risografiando cosas para que al final tengas pues esta cosa del culto del papel que tanto nos gusta.
Sí, definitivamente sí. Sí, pues un poco como respondiendo a la pregunta, así como me la puedo. No, no, no es broma. Yo veo que, pues, toda la gente que está ahí es muy apasionada, ¿no?
Sí.
O sea, sí nos mueve la pasión, porque definitivamente el dinero, pues, no está ahí, ¿no? Y pues esa pasión viene de, yo creo que del sentido de comunidad que se genera, pero también como estas conversaciones directas con tu espectador, ¿no? Que desde el fanzine ilustrado o cómics, ¿no? Así con la palabra X, pues se puede y se necesita, ¿no? O sea, yo creo que cualquier artista lo necesita, pero bueno, hay quienes buscan a sus maestros, mentores o a sus curadores y sabemos lo que buscamos al público en general y a los consumidores de fanzine que generalmente son otros fanzines, ¿no? Pero, o sea, yo sí pienso, ahorita que decías eso de 10 años, yo sí pienso que el Sim va a seguir existiendo y ya dudo mucho que se vuelva como en algún momento un lugar árido, o sea, siento que eso ya no va a pasar, ¿no? Pero sí creo que va a ir evolucionando para dos lados, o sea, como que se ha ido ramificando y entonces de pronto sí encuentras a gente que está muy inserta en las instituciones y en los medios del arte, del mercado como grandes y que todo lo aprueban, ¿no? Y que entonces venden sus cines en 200 pesos y cosas así y se les hace completamente coherente porque, claro, los libros están como en 1000, ¿no?
Sí,
Entonces sí,
claro.
tiene un fan, sí. Pero que ya como que responde a todas estas prácticas. Pero también están todas las personas que pues sigue como en esta hasta sensación de lucha contra el sistema en general, ¿no? O sea, que va más allá del cine y de, no sé, o sea, como de solo la autopublicación, sino de no estar conformes con el mundo, ¿no? Y ahí creo que ha sido una buena cabida para, sobre todo para disidencias, ¿no? Para disidencias. Entonces, yo como que veo una escena en donde el simpunk, lo voy a llamar así, ¿no? En este momento, se va a tornar cada vez más para las disidencias y seguir siendo como un buen medio de las disidencias. Y entonces a lo mejor ahí haya como una especie de resurgimiento de estética punk incluso, ¿no? O sea, como el Chopo, ¿no?
Sí.
El tianguis de Chopo, ¿no? Museo de Chopo. Y luego como que pues están las otras personas que entraron con preocupaciones estéticas y a lo mejor hasta como con la intención de que fuera su catapulta a la institución del arte y que una vez que ya están ahí adentro pues dicen, ok, bueno, estuvo chido, bye, ¿no? O a la institución del cómic y ya
Sí.
que un editorial les quiere dice también estuvo chido, bye. No, yo creo que se valen todas. Yo en lo personal sí creo como que por una extraña fidelidad a un papel inanimado. Creo que me gusta como que, si bien sí estoy también ya en ese mundo, no dejar el otro, ¿no? O sea, como que estar en las dos ramas, agarradita ahí de las dos. Porque pues tiene que ver con el interés, ¿no? O sea, con el interés y también cómo saber hablar de tu obra, creo que es una buena manera de aprender a hablar de tu obra. Creo que no es de a gratis que la madre del zine contemporáneo sea Inés
Claro.
Estrada, porque sabe muy bien cómo hablar de su obra, sabe muy bien cómo venderse, cómo exponerse y cómo exponer su producción, ¿no? Entonces, eso sí siento que fue muy inspirador para muchas personas y que sigue siéndolo para muchas generaciones que están ahorita saliendo de las escuelas y que también
Sí.
eso es una especie de garantía de, ok, no estoy ganando dinero, pero que vean que no estoy no haciendo nada, ¿no?
Sí.
O sea, yo cuando salí de la escuela y creo que ahí no importa si es FAD o Esmeralda o la escuela que sea, tú sales con mucha presión social, política, del discurso, ¿no? Y de que lo que hagas tiene que estar iluminado por los dioses y ser maravilloso, y si no va a ser técnicamente maravilloso, va a ser conceptualmente maravilloso, y
Sí.
le vas a decir al mundo lo que no sabe, y entonces es como, ay, ¿cómo hago eso? O sea, ni yo sé qué es el mundo, ¿no? Y entonces cuando empiezas a intentarlo y hay rechazos por becas, no sé, exposiciones, todas estas cosas, pues muchos ahí como que dicen, bueno, bye, ¿no? Y abandonan. Pero el fanzine, como está en este lugar en donde es un grupo de personas, y no lo estoy diciendo en modo despectivo, es más hasta como mi humor negro, pero muchos perdedores que estamos ahí, ¿no? Así, como que ya automáticamente nos denominamos losers. Pues no, no lo que menos vamos a hacer es juzgar, ¿no? O si lo hacemos, no va a ser como con esta idea de ya no perteneces. Entonces es un buen inicio para llegar y sentirte cobijado y empezar a adquirir confianza en tu producción que eventualmente te va a llevar a otro lugar.
Es que por ahí cuando hablas de Inés, sí, es bien interesante porque es el ejemplo muy claro de que juega en las dos dimensiones, ¿no? La publica por un lado Fantagraphics y por el otro lado sigue como trabajando en las ferias, haciendo sus fanzines, los últimos que hizo que son así súper bonitos sobre Florecer y que de nuevo ese espacio como a las disidencias me parece bien entrañable porque es como el nuevo punk realmente. No sé si puede regresar la estética, pero a lo mejor regresa como con esta estética de disidencia. Que también se manifiesta mucho en el fanzine. Por eso esta cosa del formato cuando no se puede adaptar a los grandes medios de producción, ¿no? No me acuerdo, no me acuerdo quién hizo ese fanzine, que era un fanzine sobre flores, y que cada página era diferente porque era de diferente papel. O sea, dices, ¿en qué momento puedes hacer eso, cómo se puede reproducir a gran escala, al menos que lo hagas tú con tus manitas en tu oficina, ¿no? O estos cómics mega doblados, así súper chiquito. Y en eso también hay una como ese debate interesante que se tiene siempre fuera aparentemente del medio, porque el debate de si el zine tiene que ser institucionalizado o no, me parece que no sé si ustedes o nosotras lo estamos teniendo como en una versión real o simplemente como que lo logramos integrar de, bueno, pues da igual si se expone en un museo, porque yo tengo como un conflicto muy personal con que de repente haya talleres de hacer fanzine. O sea, como que tendría que ser como un aprendizaje más colectivo, ¿no? Pero ya de taller siempre como que me retrotrae a una idea de, ay, seguro va a haber un maestro que te va a enseñar, y no es como un aprendizaje colectivo, que yo en la realidad sé que no es así, porque todo cuando vas a las ferias de fanzines, todo el mundo intercambia ideas, porque en eso uno hace su fanzine y de repente tiene que preguntar cómo diablos imprimo. Porque uno no nace sabiendo todo, ¿no? Diría mi abuelita.
Sí, definitivamente. Está bien padre pensar en esa idea de que el zine también, las ferias de fanzine se vuelven como una escuela para todos. Sí, o sea, yo
Sí.
justo como que yo cuando empecé, mi pretexto, porque sí, un pretexto era como, pues ya es que yo no estudié diseño y yo no sé de eso, ¿no? O sea, como que. Pero pues eventualmente aprendes a usar los programas y aprendes a entender cosas de diseño editorial y ya si quieres y si te clavas, pues te especializas, ¿no? O sea, siempre se puede.
Sí, creo que o sea, sin duda la cuestión comunitaria, o sea, yo no sé, yo también, yo soy como, también tengo como una postura ahí medio ambivalente con lo de los talleres de fanzine, porque es que siento, en el mundo en el que vivimos, la cosa de los talleres, o sea, como no es tan fácil generar comunidades, como, o sea, como que vivimos todos muy aislados, así, o sea, cada quien está en su casa, cada quien en sus cosas, y muchas veces justo el espacio de talleres donde vas y conoces otras personas y de repente de ahí sale como la gasolina para alimentar proyectos nuevos. O sea, es lo que siento, por lo que a mí me parece. O sea, sí, quizá en un mundo ideal todos haríamos comunidad bien fácil y haríamos fanzines con nuestros vecinos, pero no pasa. Y al final acabamos haciendo fanzine con gente que vive bien lejos, pero nos juntamos para las ferias de fanzine o para los talleres, para lo que sea. Pero sí creo que esta búsqueda de lo colectivo sí es uno de los motores como para la creación y para todo lo que va alrededor del cine. Y creo que aquí podríamos hablar, o sea, como tomar este punto para empezar a hablar de Cine Esporas, que creo que justo es como uno de estos modelos, pues eso, que
Distintos.
son distintos, comunitarios, o sea, y que además, pues detonados justo por esta cosa. Que fue, o sea, por esta crisis que fue la cuestión de la pandemia, o sea, cuando empezó la pandemia hace 3 años, y pues no sé, cuéntanos cómo, o sea, porque yo creo que sí, es como un gran, 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 gran proyecto y que creo que sí, vale la pena como conocer.
Gracias. Sí, pues, híjoles, para mí Esporas es como esa bocanada de aire fresco que se necesitaba. Es muy chistoso porque justo ahorita que estabas diciendo todo esto, pensaba así de, o sea, sí es el ideal, pero a veces ese ideal también, como en cualquier comunidad, se rompe y se vuelve muy caótico y oscuro, ¿no?
Sí.
Y yo, Quizá parte de mi insistencia de estar en la escena tiene que ver hasta con traumas de la escena, así que,
Sí.
y como de no ceder mis espacios, que otra cosa. Pero, pues Spoda surge en el contexto de la pandemia y fue de una manera muy natural. Somos varias, miembros del colectivo, ¿no? Todas, creo que de las cosas más bonitas es que entendimos que cada una tenía como sus propias intereses, habilidades, y entonces a partir de eso, como que en lugar de querernos obligar a hacer cosas que no sabíamos o no podíamos, como que nos designamos intuitivamente papeles o sí, como pues tareas que nos ayudaban, ¿no? A llevar a cabo el proyecto. Los miembros son Flores Rosas, ¿no? De acá de la Ciudad de México, Colectivo Nopalitos, también de Milpa Alta, pero bueno, es la Ciudad de México. Madrastra Negativa, Quecedo, igual de la ciudad. Polilla de Puebla, Espiga de Pasto de Puebla, ¿no? Que bueno, ella es de la ciudad, pero ahora vive en Puebla. Y Atópica Editorial. Y bueno, en un inicio estaba también Animal, que luego ella ya decidió no continuar por propios trabajos personales, pero el año antepasado, ya va a ser, ajá, entró yo quedé Saca la Lengua Fanzine, ¿no? Entonces, digamos que estas son las espuelas fundadoras, o nosotros le llamamos así porque creemos que también pensar en que somos las dueñas del proyecto no tiene sentido con el proyecto, ¿no? Pero sí las que a las que se nos ocurrió y las que hemos terminado coordinando con todas las ferias que se han hecho. Y pues sí, surge en este contexto donde no podíamos vernos y entonces los festivales no podían suceder porque la aglomeración de gente era peligrosa y pues ya iba como para casi un año del encierro. Bueno, no, no tanto, sino no tanto, como, pero sí unos 7 meses. Y de pronto fue así de, híjoles, es que las ferias, o sea, si bien no puedes vivir 100% de eso, sí era un aliviane, ¿no? Y no nada más un aliviane monetario, sino también psicológico de platicar y de convivir. Entonces, pues se nos ocurrió esta vía que era, en lugar de estar todas en un solo lugar, aglomerados, hacer una feria que ocurriera el mismo día, en los mismos horarios, pero en distintos lugares, ¿no? Y automáticamente, pues eso nos lleva a pensar en que la centralización no era necesaria, ¿no? Cosa que sí ya estaba, que sí pasa, porque pues todos tenemos mucho esta idea de que la ciudad y el centro de la ciudad es el epicentro de donde se deben de mover las cosas y que la gente no va a otros lugares, pero pues es como una falacia, ¿no? Entonces, pues el primer evento fueron 10 proyectos, se agregaron algunos otros proyectos ahí, y cada quien se comprometió a buscar un espacio cerca de su casa o por su casa en donde pudiera poner una mesita con las cosas de todas las demás, ¿no? Entonces hicimos primero toda una coordinación para darnos nuestros productos o nuestros cines, y tener una lista de precios y saber pues, que estabas vendiendo lo de desconocido de pronto, ¿no? Y funcionó muy bien, funcionó muy bien. Creo que a todos les vino bien, tanto a las esporas como a las personas que anhelaban como el contacto, ¿no? Y pues cada quien decidía a qué espora iba. De pronto hubo algunas que quisieron ir a varias, ¿no? Hicimos un mapa para que supieran dónde iba a estar cada quien. Y pues eso ha ido evolucionando de una manera exponencial. Yo creo que ni nosotras imaginábamos el alcance que iba a tener. Y bueno, para el segundo festival ya eran 30, no, 18 proyectos, pero se agregaron países y estados, ¿no? Para el tercer festival, que fue el año pasado, fueron 46 esporas, ¿no? Con más estados, más países, incluso Colombia, por ejemplo, hizo casi su propio festival dentro del festival, igual que Jalapa, ¿no? O sea, no nada más es un espora por estado, sino de pronto ya hay distintos puntos en otros estados, y pues creo que era lo que nosotros queríamos, o sea, el propio nombre de esporas tiene que ver con esta diseminación, ¿no?
Sí.
Y inherentemente se ha dado la posibilidad de que pensemos también el proyecto como un lugar de encuentro para las disidencias, ¿no? Por la naturaleza de las personas que lo generamos. y pues nuestras experiencias de vida, ¿no? Y un lugar que, pues que sí intentamos que tuviera un manifiesto desde el principio, muy claro, porque también como todo medio siempre se contamina por el patriarcado represor, y la violencia y el capitalismo. Pues ya veíamos como cierta podredumbre ahí que se estaba generando, ¿no? O ciertas, pues sí, no sé, yo todo lo relaciono y hace rato como que escuchaba un podcast que sí, todo tiene que ver con el poder y el capitalismo, ¿no? O sea, incluso las violencias tienen que ver con eso. Y cuando empiezas a ser reconocido en un medio que aunque se diga outsider, todos los humanos tenemos necesidad de reconocimiento, pues
Sí.
y este crece, pues empiezas a llenar de poder, ¿no? Y el poder, pues casi siempre corrompe. Entonces, creo que o sea, estos 10 años nos han llevado ahí, no, ya unos 10, 15 años de escena nos han llevado ahí a ese punto. Y pues después estamos intentando, porque no es decir que, o sea, que sea al 100, pues nada es al 100, pero sí queremos que sea como una zona de respiro, ante la violencia. Ah, y también ante la centralización, ¿no? Entonces se vuelve este lugar descentralizado, pero amable. Y al final, los últimos eventos, como ha habido tanta gente y ya ha sido un intercambio entre todos, se imposibilitaba como a nivel logístico, lo que creamos fue como toda una red, un sistema de apoyo, más de gestión, y de prestar como documentos y tips a las personas que querían organizar su espora para que lo hagan, ¿no? Y eso está bien bonito porque ahí sí siento que también es otra manera de diseminar la escena del cine sin tener que llegar a un curso que te dice yo soy el maestro y así se deben hacer las cosas, ¿no?
Sí.
O un festival que te dice tú no por tal, ¿no? O págame tanto. Entonces, pues hasta ahorita vamos ahí. Todo ha sido muy intenso. También nosotras como comunidad, como amigas, hemos pasado por mucho y yo creo que lo que sí nos hace bien fuertes es que pues sí estamos unidas así, por cursi que suene, por el amor, el amor y la amistad.
Es que está bien padre, o sea, hay una cosa como bien admirable de Esporas que yo lo veo como asistente y en algún momento como intentando poner una, pero por cosas ya no se pudo. Pero sí es esta cosa como de espacio de seguridad, que me parece bien curioso que señales cómo hasta en la escena que había o que hay, ¿no? Del fanzine siempre hay como estos egos que te van a poner en conflicto, que desde fuera y con un pasito medio dentro en algún momento, creo que Esporas no lo tiene. Y eso es así. Súper aplaudible. Es un proyecto que aparte no tiene, digamos, ninguna cosa similar hasta donde me alcanza el cerebro o el conocimiento más del cerebro, con esta posibilidad de como de desprenderse del poder y del liderazgo. Eso realmente como que cuando yo lo vi, como de, aquí no hay nadie que esté diciendo esto se tiene que hacer, sino que todo es como en sugerencias y en modos asamblearios. Como lo podemos entender, que aparte siempre, entre amigos siempre va a haber tensiones, tampoco es que sea como la utopía del todos nos llevamos súper
Sí,
bien,
claro, somos
pero creo que,
humanos.
y seguro hay algo, todos nos caen tan bien, pero al final de cuentas creo que esta como comunidad a distancia que también permite pensar el fanzine como no solo en las ferias de fanzine a la vieja usanza desde los 70, ¿no? La feria de fanzine en la que uno tiene que ir y así, sino esta distribución y aparte esto de lo que, a ver si puedes hablar un poquillo de la idea de liberar los fanzines también, ¿no? Que esta cosa, esta carpeta me pareció súper bonita cuando yo era joven. Claro, pues eso es así como, mejor escuela no puede haber.
Sí, pues es que como que en las reflexiones sobre lo que estaba pasando el primer año y luego ya el segundo, abrimos una convocatoria y por eso nos llegaron tantos proyectos, pero empezamos a ver todo este rollo de que enviarnos por paquetería o vernos iba a ser difícil. Pues se nos ocurrió que hiciéramos una carpeta donde cada quien subiera un zine que liberara en archivo editable para que los pudieran descargar en otras latitudes y tener lo de todos, ¿no? Y cuando estábamos como en ese proceso, de pronto fue así como de, pero ¿por qué no lo liberamos? Liberamos, o sea, como que no sea, te lo presto, no sea, pero solo tienes chance de sacar 5 copias, no sea, pero cuesta 20 pesos, sino que sea, ajá, o sea, como haz lo que quieras con él, ¿no? Entonces, pues nos empezó a emocionar mucho la idea porque justo como que regresamos a como yo veo y creo que mis compañeras esposas vemos el SIN, ¿no? Que es este medio de distribución, ¿no? Y que no tiene que ver con lo monetario y tampoco tendría que ver con el ego a veces. Entonces, como que eso lo regresa a esa esencia punk, a esa esencia de medio por sí mismo, lo libera de la institución y del deber ser y de, pues, de los egos, ¿no? Y ha funcionado muy bien, o sea, sí se volvió ya una regla que justo si quieres participar y si quieres tener acceso a esa carpeta es porque tú también tienes que donar uno, ¿no? Pero porque pues, la idea es que se haga un archivo y que crezca y que cada vez sean más. Y está bien bonito poder acceder a información de gente de Ecuador, de Colombia, de Estados Unidos, de Zacatecas, de Baja California, y ver la diferencia de perspectivas o la variedad de temas que hay, ¿no? O sea, eso es muy valioso. Creo que además es un buen, o sea, viéndolo como desde un rollo logístico colmilludo, es un buen filtro también como para ver con qué intención te interesa participar en el proyecto, ¿no? Porque bueno, evidentemente, sobre todo para las personas que sí tienen una intención de buscar fama y de hacer contactos con este rollo frío, pues después puede ser muy atractivo, ¿no? O sea, se está volviendo pues un proyecto importante. Pues entonces como de, o sea, sí y no pasa nada que seas así, pero tienes que entender que nuestra manifiesta y nuestra idea de lo que es un cine es esta y entonces tienes que de alguna manera comulgar con eso, ¿no? Porque si no,
Sí.
no se va a poder. Y pues no sé, ha funcionado muy bien, es muy bello. En realidad es una convocatoria abierta todo el año y cualquier persona que quiera tener cines de otros lugares puede enviar su fanzine para que se libere y acceder a la carpeta. No siempre lo hace gente que no quiera participar en el evento, pero yo creo que con el tiempo, también nosotros luego no le damos toda la difusión así de todo el tiempo, ¿no? Con el tiempo y con el paso de los años, sí se va a volver un archivo grande y creo que está bien bonito.
Sí, es que a
Sí,
mí
por
también la idea de tener archivo del fanzine, porque como dices, uno hace su fanzine y aparte compra el de todos sus amigos o se lo regalan, entonces está intercambiando y tiene cajas y cajas de fanzine que uno no
Sí.
sabe cómo acomodar. Entonces, así de, o sea, ni siquiera por formato yo los, o sea, yo los tengo en cajas, o sea, tengo 4 cajas llenas de fanzines de hace 20 años, 30 años, y ya no sé qué hacer con ellas. Ya no sé qué hacer. Está padre como también, o sea, en algún momento como generar un archivo como el que hay en el Chopo, que tampoco me parece tan malo. Yo sigo con esta idea de cuidado con la institución, porque le tengo miedo a las instituciones.
Sí, bueno, fíjate que creo que cuando nos invitaron a lo del Chopo, también nosotros nos los preguntamos mucho, pero la gente que está en la fancinoteca, o sea, no voy a hablar por el Chopo porque el Chopo está todo grande y tiene como 1000 áreas, ¿no? Pero la gente que está en la fancinoteca sí tiene una preocupación muy genuina y también una práctica de años, pues en esto, ¿no? Y a mí algo que me gustó mucho es que ellos se entienden muy bien también que las cosas deben de ser redituables y más si vienen del interés de una institución, ¿no? O sea, como que el Chopo tiene este interés por tener una fancinoteca y ser casi el primer lugar de México que tuvo una, ¿no? Pero ellos mismos, Graciela y Carlos, decían, bueno, pues, o sea, los fanzines que hay la mayoría son punk, la mayoría son de hombres, sin H y con V, ¿no? Y eso que tanto está representando a la actualidad y a lo que está en la escena del momento, que sí se mueve, ¿no? Entonces, cuando nos invitaron a hacer esta especie de curaduría de cines, pues sí era muy claro de queremos que sean de mujeres y disidencias, ¿no? De la cis heteronorma porque falta, porque se necesita visualizar y porque si además vamos a andar por la vida con este discurso de tenemos nuestra fancinoteca y habla de la escena del cine en México, pues no podemos no tener a gente que pertenezca a todos estos lugares, ¿no? Y eso a nosotros nos gustó porque por lo menos yo, o sea, no podía hablar por todas mis compañeras, pero desde mi perspectiva personal, también el infiltrarse es necesario, ¿no? Y justo, de pronto se abren grietas, como en estos lugares, que hay que aprovechar. Yo no veo mal, sea, mientras uno tenga un discurso claro y sepa bien por qué hace lo que hace y para qué lo hace, creo que no veo mal que de pronto colabores con otros lugares, ¿no? Siempre con sus, pues, con sus limitantes, ¿no? O sea, como sin perder también la noción. Y en este caso, nosotros pensamos en, sin dejar de lado nuestro manifiesto y que se cumplan como todas las ideas de nuestro manifiesto en todo momento, ¿no? Entonces, como eso concordó, pues fue como, pues sí, hagámoslo, está padre. Y creo que nos han llegado invitaciones y seguro seguirán llegando invitaciones. Y creo que si lo vemos desde ahí, pero con esa claridad y también con esa realidad, pues las cosas no necesariamente tienen que salir mal. Porque también, ya como desde la experiencia de gestora cultural, pues uno no puede andar por la vida creyendo que eternamente puedes vivir sin dinero, ¿no? Y sin apoyos institucionales, o sea, es muy real. Entonces, si quieres que los proyectos crezcan, tienes que buscar y acceder a lugares, ¿no? O sea, becas, no sé, o sea, si tienes que buscarlos, porque pues, no nos podemos desprender del mundo capitalista, o sea, también sería irreal decir
Sí,
como, no, somos
todavía.
100% punk, ¿no? No todavía. Sí, alguna vez se hará según una comuna hippie y esporas, pero siempre hemos tenido el apoyo de la comunidad. Y eso ha fortalecido al equipo y nos ha llevado a hacer cosas como cada vez más intensas, pero justo estamos como de, pero se pueden hacer aún más cosas. Y para que se hagan esas cosas, pues necesitamos tener una especie de economía, ¿no? Que nos permita. Y también entender que seguir romantizando la producción artística, creativa, no nos lleva a ningún buen lugar, ¿no? O sea, y es como, ok. Si mi amigo no me va a poder pagar lo que vale mi producto, porque incluso hasta los fanzines, ¿no? O sea, siento que a veces serán muy baratos para lo que implica hacerlos, pero si no los voy a dar más caros porque van en contra de lo que pienso, pero necesito comer y para poder imprimir más fanzines necesito dinero, pues tengo que buscar en dónde lo voy a, de dónde lo voy a generar, ¿no? Entonces, creo que estamos en ese proceso y sí, yo tampoco creo en las instituciones, o sea, yo no creo que las instituciones me van a salvar, no creo en su paternalismo, pero sí en sangrarlas. ¡Ah!
Es que estoy de acuerdo, ¿eh? Pero es que me gustó mucho porque cuando vi la feria en el Chopo, las ferias que han hecho, están súper bonitas, como que le ganan incluso espacio donde antes no había, que es esa cosa como de que las disidencias o como los distintos, ¿no? Las distintas, entremos a esos espacios bajo nuestras propias reglas, que también eso es lo importante, como que no vengan a imponer que, claro, el fanzine que va a entrar en este archivo tiene que ser así, sino que, ah, no, al revés, yo te digo que archivos. ¿Qué fanzines pueden entrar a estos archivos? ¿Qué es lo que está pasando? Porque tú, o sea, como este diálogo que de repente uno cuando es muy punk y muy adolescente, siempre está diciendo, no, yo no quiero nada y voy a vivir de pedir limón en la calle. Pues no, tampoco es así. No, porque, y lo veo así como un señor que ahora ya, señor, que tengo un poco de más, pues, de posibilidad económica, que compro más fanzines. Entonces digo, claro, uno tendría que tener un poquito más de platilla para poder comprar más fanzines y poder echar a andar un motor de la escena y de la gente que quiere contar cosas. Porque también una cosa que a mí me parece peculiar, que de repente muchas que yo detesto un poco de la institución, es que lo quieren ver siempre como un objeto de estudio y no un objeto de consumo comunitario. O sea, porque la escena, así, o sea, yo pienso, ¿por qué compro fanzines? Pues porque me gustan. O sea, no es porque vaya a sacar un rédito, si algún día alguna se vuelve famosa. Estaría muy bien, ¿no? Porque nada. Pero es bonito también como público y como consumidor, mal término horrible, uno va haciendo como diálogos con ese momento histórico y con esos espacios que a lo mejor las grandes editoriales o los grandes museos incluso lo prohíben o lo impiden más que lo prohíben, ¿no? Entonces, si es de repente, ¿cómo es que uno se acerca más a esos grupos, a esas comunidades de las que uno por cosas normales está lejano, pues a través de estos espacios también que se vuelven los fanzines y las ferias, y que me da mucho gusto que Popeye esos espacios por otro lado.
Gracias, sí, pues sí, pues ahí va la cosa. No sabemos qué nos depara el futuro, pero tenemos claros nuestros ideales.
Sí, eso está bien, eso es importante. Regresando un poco como a esta cosa más institucional hasta cierto punto, una de las, o sea, además de, digamos, como de esta, ¿cómo decir? Como esta búsqueda que haces de, o sea, para ver esta cuestión como de hacer un poco de historia de la publicación efímera y eso, una de las, como de estos detalles que son, o sea, dentro de todo y además de tu trabajo y todo, esta parte de buscar cómo catalogar los fanzines a mí se me hace justo, porque como que siento que tal cual es como estas cosas que quizás sonarían muy institucionales, pero por otro lado también se vuelven importantes como para la cuestión de la memoria y la cultura material, como la memoria de la cultura material, porque justo creo que así como en tantos otros aspectos somos un país como súper desmemoriado en todo, o sea, por eso seguimos pensando que, o sea, como que toda la gente que hace un fanzine cree que es el primero que hace un fanzine, toda la gente que hace un colectivo de cómic cree que es el primero que hace un colectivo de cómic. Hay como esta ignorancia de como de estos pasados recientes. Y creo que, por ejemplo, como en otro tema, estaba buscando en estas cosas como estas búsquedas que son como hoyos negros de productividad de la internet. Y me encontré un cartel de una de estas películas de Carlos Enrique Taboada y de repente, y traigo como esta duda de, o sea, ¿quién es el diseñador de ese cartel? Porque está bien bueno y nadie sabe. O sea, ya le pregunté a amigos que tengo trabajando en archivos y eso. Y así como hemos platicado que, pues, que sucede con la historia del cómic, que nadie sabe cuántos asistentes tenía Gabriel Vargas o quién le coloreaba las cosas o eso, pues también pasa eso, como de repente te dicen, es que el fanzine es solo, por ejemplo, esto, el fanzine es como, o el cómic solo es de hombres y de repente ves y no es cierto porque históricamente ha habido mujeres desde siempre, ha habido disidencias desde siempre, o sea, para eso sirve esta parte que es aparentemente muy árida y muy institucional de hacer catalogación y hacer archivo y todo eso. Entonces, o sea, como que sí sabemos que tú tienes también, dentro de todas las cosas que haces, un proyecto de como de catalogación y archivo de esta memoria histórica fanzinera. Y pues justo, ¿cómo es? O sea, ¿cómo concilias estas cosas, como más punks, como con esta idea muy de, o sea, ¿tú crees, por ejemplo, que habría que estandarizar criterios y cosas así? ¿O cómo lo vas haciendo tú en tu propia práctica?
Sí, se vuelve bien difícil. Creo que estandarizarlo sería casi imposible, ¿no? Se vuelve bien difícil. Pero sí creo que vale la pena reflexionar sobre lo que vamos encontrando, lo que vamos archivando, ¿no?
Sí.
También parte de que empezara a intensiar con la historia del cine era que sí me sacaba mucho de onda de pronto escuchar comentarios en las personas que estaban como actualmente en la escena. Donde querían, no sé, alguna vez así en un evento, en la presentación de un fanzine, y el güey que lo presentó juraba que él había inventado el fanzine a color, ¿no? Y yo decía, como, ¿What the fuck? O sea, eso no tiene sentido porque todos aquí tenemos fanzines a color y estamos haciéndolos, pero además ni siquiera era un fanzine a color, era una foto, o sea, un fanzine fotocopiado en hojas de color, ¿no? Y entonces como que yo ahí estaba así de, esto es inaudito, sí. Porque pues el ego es el ego, ¿no? Entonces
Sí,
como que
claro.
todos quieren ser los padres del cine y las madres,
Sí.
reinas y lo que sea.
La primera persona que le puso
Ajá. Y como un
grapas
viaje de originalidad ahí muy
a
cabrón, ¿no? Que ese sí creo que 100% heredado del mundo del arte y
sí.
¿no? O sea, como que está ese viaje. Y entonces como de no, a ver, o sea, entiende que esto es un proceso y que además no está mal copiar, no está mal no ser el único, no está mal innovar, pero no hay necesidad de hablar de eso. Y si vamos a hablar de eso, va a ser para inspirarnos, ¿no?
Sí.
Entonces, yo empecé a dar talleres de zinc, que yo sé que causa escozor, pero que bueno, yo
No es
intento que no
cierto.
sea, yo intento que no sea como decirles cómo se hacen las cosas, sino darles herramientas, ¿no? Entonces, cuando hacía este taller, que bueno, de hecho inició como un seminario, dije, bueno, ¿cómo inicio? O sea, ¿cómo a mí me hubiera gustado que me dieran una buena clase en la escuela? ¿O cómo fueron mis buenas clases en la escuela? Pues me hablaban desde la historia o el origen de lo que estaba haciendo, ¿no? ¿Quieres pintar chingón? Técnicas de los materiales. O sea, tienes que saber de dónde viene el óleo y lo que vayas a utilizar, tienes que saber cómo funciona, ¿no? Entonces decía, bueno, pues, o sea, les voy a hablar del origen de la imprenta y cómo ha ido evolucionando y por qué ahora todos mamonean con la RISO, cuál es el origen de que la gente mamonea, ¿no? Les voy a hablar de dónde viene el SIN, ¿no? De lo que sé, y les voy a enseñar un montón de ejemplos. Y entonces yo ya tenía una colección que ya era un poco grande para ese entonces, que fue como por el 2017, porque mi expareja con el que tenía la otra editorial y yo, pues compraba, o sea, como bueno, sin fanzineres, pues intercambiábamos y comprábamos, ¿no? Afortunadamente, cuando llegó la etapa del divorcio, yo me quedé, había una actitud malinchista y entonces no, los fanzines mexicanos no fueron requeridos, lo que teníamos de México y el mundo. Y eso ha sido así mi bendición, porque es como de, pues es que esto ya es de la historia del cine mexicano y hay un
Claro.
montón de gente que nada más tuvo una vez así en un evento y hizo uno, pero era maravilloso, pero luego dijo, ah, esto no es para mí, ¿no? Entonces, como que todas estas ideas y todas estas experiencias, pues empecé a pensar que necesitaban ser estar puestas en algún lugar, ¿no? Y te digo, muy inspirada por los españoles, porque pues habla hispana, pero también porque en general en el mundo la escena del cine ya está más que consolidada y ya está, es más, yo creo que le hablas de cine a gente en Estados Unidos o en varios países de Europa ya están de decir, ah, ya, ¿no? O sea, como que ya pasó de qué es eso, ah, ya, por favor. Entonces, como que yo decía, bueno, pero aquí qué hay, ¿no? Pues está el libro de Inés, pero está muy sesgado por el Chopo y por Sin Punk, ¿no? Y luego está luego este libro que sacaron de Malas Impresiones, pero pues también como que evidentemente, de pronto, cuando uno está en esa comunidad, pues solo se relaciona con sus amigos y es difícil tener como una visión más, y ahí sí, institucional, académica de apertura, ¿no? Y de decir, no es todo lo que existe, necesito que la gente sepa que no es todo lo que existe. Y yo pienso que yo estoy intentando hacer eso mucho por mi ser mujer. Y entender que las mujeres fuimos borradas de la historia por años y que entonces sería muy injusto que nada más porque alguien no te cae bien o no lo conoces, o sea, y más en la era global, ¿no? Y en el internet, pues ya no esté, ¿no? Entonces, el proyecto que ahorita tenemos Yo que yo, porque Yo que se agregó este año y está dando justo toda esa visión aún más fresca. Ella sí es joven, no es la señora. A esto es que vamos a hacer un libro sobre la escena del cine ilustrado en México, haciendo una revisión de proyectos del 2012 en adelante, donde sí hablamos de cinco proyectos que nos han inspirado como por año, pero la intención es tener un directorio lo más amplio que se pueda, donde vengan los nombres de quienes hicieron o hacen todavía así, ¿no? Porque mucha gente que ya llevamos 10, 11 años haciéndolo, todavía lo seguimos haciendo, pero como de pronto las nuevas generaciones nos ven ahí, piensan que todos como que aparecimos por generación espontánea, ¿no? Y luego, este va a ser el comentario seguro más así en mis tiempos que haga, pero soy docente, entonces también me doy cuenta mucho de cómo he ido evolucionando la investigación y el entendimiento del mundo con las generaciones que ya crecieron con la tecnología desde el día uno, ¿no? De su vida. Y pues como que las generaciones actuales saben de todo y no saben de nada al mismo tiempo, ¿no? Y como que confían en exceso de la internet y de lo que pueden encontrar en la internet, pero a veces poco están conectadas con el mundo real, que hace rato hablábamos de eso, ¿no? Entonces eso provoca que pues de pronto no tengan ni idea de nada, ¿no? O sea, es más, ni de cuál fue el primer evento, si hay más eventos, ¿no? Y que no les interese buscarlo, porque es como de si no aparece en mi feed, ¿no?
Sí.
No existe. Entonces, sí creo necesario esto, pero sí creo que también una catalogación tiene que ser, o sea, más que una catalogación, tendría que ser a lo mejor como una especie de recuento o de intentar encontrar lógicas, Por ahí el Rule tenía una fancinoteca, no sé si todavía exista, pero la estaba llevando Eunice, las Anómalas, ¿no? Que hacen zin. Tenía unas clasificaciones bien bonitas, porque no tenía que ver con un rollo bibliotecológico de, no sé, del ancho del lomo, el año de edición, el lugar de edición, no sé, como se llena una ficha bibliográfica, ¿no? No tenía que ver con eso, sino tenía que ver con temas que ellas creían que estaban ahí, ¿no? Entonces había como otros mundos posibles, catalogación de otros mundos posibles, ¿no? O fanzine, o fanzine, ¿no? Y eso, pues lo abría mucho, pero al mismo tiempo lo llevaba como que siento a las preocupaciones reales. Y no sé, yo ahorita ya casi acabamos con la catalogación y casi, porque cada que voy a un evento me lleno de fanzines y entonces posiblemente eso nunca va a acabar. Pero por lo menos nosotras decidimos guiarnos por autor, ¿no? O sea, por el momento solo están como por autor. Y para el acomodo que yo voy a tener aquí en mi espacio es tamaños. O sea, a mí creo que lo que más nos mueve y la manera más fácil de guardar un zin es pensar en sus formatos, ¿no? Y entonces media carta, cuarto de carta, 16avo de carta, otros tipos de zines que pues hay un montón de experimentaciones, pero es un tema que vamos a estar también como platicando un poco ahí en el Chopo con Graciela y con Carlos, porque los dos son bibliotecólogos y ellos tienen más noción de qué significa catalogar y cómo se puede catalogar, ¿no? Entonces, pues sí, creo que también es algo que muta, así como la palabra y como el sin, todo esto muta. No puede haber un criterio estandarizado definitivamente.
Catalogar siempre acaba siendo muy complejo y sobre todo para cuestiones mucho más institucionalizadas otra vez. Pero en esta cosa de hacer archivos y de hacer recuento de la historia gráfica de este país, también tienes otro proyecto que también nos gusta mucho, ¿no? Que es el de
Y
almanaje
además,
gráfico. Y además, el de
y
almanaje
además.
gráfico, que es el que está más cercano al programa, que es el de cómics realmente.
Sí, el almanaque es un proyecto de Richard Cela y mío, que luego me da risa y pienso en que, o sea, en un inicio yo le conté a Richard de justo este proyecto del libro de fanzines, y él dijo, ay, es que está bien padre eso de pensar en catalogación y de lo que está pasando, ¿no? Año con año. Y entonces me dijo, oye, ¿no me quieres ayudar a planear un proyecto de un almanaque? Y, o sea, como que el inicio era que yo iba a estar como en la planeación estratégica, ¿no? Y luego fue como, hagámoslo juntos. Dije, bueno, está bien padre. Pero pues Almanaque surgió también en la pandemia, casi al mismo tiempo, no, un poquito después de Esporas, pero la idea era pues que también hay un montón de cómics y de narrativa gráfica contemporánea en México que de pronto no se visualiza porque o no se caen bien o alguien dice que eso sí es y alguien dice que eso no es, ¿no? O pues no sé. Todo lo que sabemos que es la escena creativa. Y pues Richard tenía esta búsqueda de ver qué estaba pasando, ¿no? O sea, él me decía, pues es que cuando yo llegué la primera vez a un evento de fanzines y vi cómo se movía, fue como, órale, yo no sabía que podían existir otros espacios que no, que son de pronto hasta más amables, ¿no? Porque pues el cómic se puede volver un poco inhóspito y como... Pues sí, pesado, ¿no? Por muchos motivos. Entonces, cuando iniciamos el proyecto, pensamos en que utilizar la palabra narrativa gráfica nos permitía como librarnos de estos deberes ser, ¿no? De si es cómic por esto, no es cómic por esto. Si es webcómic por esto, no es web. Y que además abría en las posibilidades a gente que estaba saliéndose de la norma, que son varias. Les daba como ese foro, pero que pues básicamente iba a ser eso, ¿no? Un foro para tener ahí ese registro digital de lo que se está haciendo año con año y que pues la única condición iba a ser que respetara la política de privacidad, que es pues, que no haya justo violencia, ¿no? En todo sentido, violencia ni discriminación. Entonces, funcionó ha sido muy interesante porque el primer año, como era algo nuevo, Sí, siento, y como estábamos en pandemia y todos estábamos encerrados, funciona muy bien, así como que todos fue así de, ay, voy a aplicar aquí. Y aunque se entendía que no ibas a ganar nada, como que saber que ibas a ser publicado o no, como que era de, wow, esto está bien padre, y una nueva, ajá, un nuevo foro, y se necesitan. Y entonces tuvimos, me parece que casi 100, como 97 proyectos. Y también, pues pudimos ver, como que nos interesaba que ahí sí hubiera más criterios de catalogación, ¿no? Porque se puede. Y entonces los criterios fueran como saber en qué mes lo habías hecho, ¿no? O lo habías publicado, en qué foros, qué tipo de narrativa era, cuántas páginas tenía, lo que sí se sabe de tu propia publicación como autor, ¿no? Entonces eso nos dio ahí unas encuestas que creo que no habíamos pensado en un inicio, o sea, como resultado, pero que nos llevaron a preguntarnos más cosas para el segundo año y que también, pues, justo Ale nos dio esa asesoría, ¿no? De, pues también pueden pensar en el género, en el lugar, o sea, como no nada más en el estado, sino en la edad de las personas que lo están haciendo, ¿no? Y pues ya para la segunda convocatoria hicimos eso, hubo menos proyectos, fueron 73, me parece. Y nosotros queremos pensar que es porque también el nivel de producción bajó en el sentido de que como empezamos a salir de la pandemia en donde la ansiedad te llevaba a hacer de pronto muchas cosas, pues ya como que eso quitó el ritmo, ¿no? Pero también creo que pues todo lo que deja de ser nuevo deja de ser interesante, ¿no? A veces. Entonces, creo que es un poco de ambas. Este tercer año apenas va a cerrar la convocatoria. No hay tantos proyectos, pero sí también ya podemos ver quiénes siguen produciendo año con año, ¿no? Quiénes tienen como una secuencialidad. Ya podemos entender también que el proyecto en algún momento va a evolucionar posiblemente, no sabemos hacia dónde, porque creo que todos esperaban tener una publicación impresa, pero aquí, a lo mejor, súper contrario a lo que he estado diciendo, no creo que sea necesaria una publicación impresa, ¿no? O sea, como que yo sí decía, ok, ¿qué les estamos pidiendo? Se les pide como una foto de perfil, foto de portada y cinco imágenes de interior, ¿no? De todas esas cinco imágenes de interior, con la sinopsis. Es como, ¿para qué hacer una publicación impresa de cosas que no están bien secuenciadas? Porque pues cada
Sí,
quien decide
claro.
cuántas páginas manda, que se pueden volver muy raras, ¿no? Y que además no es lo mismo que te metas a la página de Facebook o a Instagram y le des en el link de dónde ver el proyecto, a pues que tengas ahí tu librito impreso y digas, ay, bueno, me voy a meter aquí HTTPS diagonal dos puntos, ¿no? O sea, como que, no sé, no le encuentro sentido. Pero sí pensamos, yo le decía a Richard, como en este viaje de planeación estratégica, que necesitamos como 5 años de proyecto para vislumbrar qué sigue. O sea, yo sí pienso
Sí.
que a veces hemos romantizado mucho los proyectos y que todo tiene que pasar en un año y ser maravilloso y ya saber qué hacer. Y la realidad es que para que algo se asiente y empiece a tener sentido y empiece a verse como más real, pues sí pienso en un periodo de 3 a 5 años, ¿no? Entonces, como que estamos en ese proceso. Es algo que hacemos 100% por amor al arte y a lo que le hemos invertido nuestro tiempo y dinero, más Richard su dinero que yo, la verdad.
Saludos,
Pero
Richard.
que,
Sí,
saludos, Richard. Pero
saludos.
que por lo mismo de que viene del corazón, pero también que solo estamos nosotros dos en el equipo y a Meyali, niño cucaracha, a veces nos ayuda como con las cosas ya más logísticas, pues lo hacemos a nuestros tiempos y nuestras posibilidades, ¿no? Y si de pronto estamos en modo caos por nuestros propios proyectos y vivir la vida, pues el proyecto queda un poco en pausa o no es abandonado, pero sí y no le damos toda nuestra energía, ¿no? No sé, creo que también es de esas cosas que se va a ir generando solito y
Sí.
que va a evolucionar a lo que tenga que evolucionar.
Sí, porque a partir justo como de los criterios que mencionas que se contemplan en el maná, que es, o sea, la ventaja que tiene ese proyecto es que creo que tiene también muchas salidas, porque igual yo no creo que fuera necesario tener como una publicación impresa, pero a lo mejor sí hacer, pues yo no sé si a ustedes les interesa eso, pero como el mapa de escritoras mexicanas, no sé si lo has visto, que está o sea, como mapear o sea, como tal cual hacer un mapa en donde en Google Maps veas
Justo esa era la idea.
cómo están, o sea, cómo se hace cómic en los diferentes estados, de dónde sale más o dónde sale menos o qué está pasando. Y pues igual, creo que eso lo platicamos alguna vez que nos juntamos, que hicimos como el crossover con Versa Comics Almanaque, o sea, porque la cuestión también de los géneros temáticos es bien interesante, como ver qué le interesa a la gente que está haciendo cómic, y a lo mejor pues sí se podría hacer algo que viva en una página o así, como donde se, que, sí, que al final, si es un proyecto que dura 5 años, sea como esta instantánea, este registro de el cómic en los 5 años de 2020 a 2025, era más o menos así en México. Y eso pues sí son cosas que se vuelven sumamente valiosas para esta.
A un investigador.
Sí,
Yo te lo
sí,
digo, o sea,
sí.
como investigador, a mí el almanaque sirve un montón. O sea, creo que es necesario. Creo que en países donde medianamente el cómic o narrativa gráfica opera con más disciplina de las instituciones, tendrían que también apoyar ahí, ¿no? Funciona con informes. O sea, porque igual yo no creo que haya necesidad de tenerlo en un libro, que es un tocho que ocuparía un espacio innecesario, pero que el acceso a los proyectos directos te permite mucho más. Y a mí me recuerda mucho como este informe que hace cada año en cine, que por eso también se me hace raro que no haya una cosa así, como de la producción, ¿no? Y en este afán de gráfica también de Niño Talk, es como de gráficas de producción, así como de cuánto porcentual se hace de western, cuánto se hace de deportes, nada más por curiosidad, porque tampoco es que te digan mucho. Creo que la interpretación de los datos es lo más bonito, pero así es necesario y también es otro de esos proyectos que has creado y que valen un montón la pena.
Gracias. Sí, pues ahí cuando gusten podemos hablarles de los datos así como más concretamente, porque además es interesante. O sea, creo que eso sí da para mucho, en muchos sentidos de reflexión. Yo lo que siempre me pregunto cuando a mí me toca como que acomodar la info, y siempre es bien interesante ver también cómo los propios autores se ven a sí mismos y a sus producciones, ¿no? Y lo que tú ves y lo que ellos ven, y luego es como, ok, así como si dices que eres de fantasía, pues eres de fantasía, aunque yo vea esto, ¿no? O sea, es muy interesante también. Pero pues sí, ahí está, justo cierra la convocatoria el domingo. Y es bien fácil meterse y no, o sea, no es costoso, casi, casi, mientras no estés hablando de violencia, así como por hablar de violencia, vas a salir en publicaciones. Nosotros queremos que sea como también un lugar seguro y amable de difusión.
Pues ya tenemos el tiempo encima. Podríamos
Qué
seguir hablando
raro.
mucho más tiempo. Antes de pasar a tus recomendaciones, ¿dónde te podemos leer? ¿Qué podemos leer de ti? ¿Dónde podemos saludarte?
Me pueden seguir en mis Instagrams. Ay, sí.
Y además, y además.
El de la editorial es Atópica-editorial. Y pues ahí tengo como todos mis viajes del fanzine, ¿no? También está el de Esporas, que es @sinesporas. Ahí estamos todas, ¿no? El del almanaque, está el Facebook y el Instagram, que el almanaque, según yo, es almanaque-ngm, como ya ni me lo sé.
Sí.
Pero busquen almanaque NGM y salen.
Sí,
Ajá.
almanaque.
Y yo como Anaí artista, así mismo de artista, estoy como Anaí-H-Galaviz18, disculpen el largo. Actualmente ahorita acabo de inaugurar el viernes pasado una exposición individual, que es un proyecto de dibujo que yo considero que es una narrativa experimental que en algún momento saldrá en un libro y que me divierte, es como mi maldad, porque sé que todo el mundo va a decir que eso no es un fanzine ni es un cómic, ¿no? pero lo sacaré. Y bueno, por ahí hay también, no tenemos redes sociales, pero pueden buscar en alguno de los eventos en los que estaremos las esporas. Brujaja, que es una revista que hicimos de narrativa gráfica contemporánea con Fauna Nociva, una coedición. Y pues ya. Ya.
Súper.
Bueno, vamos a las recomendaciones.
Recomendaciones.
Ya pasamos a las recomendaciones. Como siempre, cuando tenemos invitado, nosotros no recomendamos nada, pero me voy a tomar la libertad de recomendar el de Brujajaja, que está bastante, bastante bueno. Bueno, ¿qué nos traes esta semana?
Ay, así yo qué miedo. Me
No.
puse a pensar mucho en eso y bueno, primero quiero empezar mi recomendación por un cómic, novela gráfica, porque dije, pues ni modo que vaya a conversar cómics y les así recomiende cosas bien raras, ¿no?
No,
Entonces,
sí, queremos
el
cosas
cómic
raras.
que recomiendo y que me inspiró también mucho a mi obra es Lupus. No sé si lo conozcan, de Frederick Peters, y está en editorial Asteberry. Ajá. Y pues me gusta un montón, es bastante choncho, pero me gusta mucho el dibujo, tiene una historia interesante y pues es así 100% ciencia ficción, pero con dibujo. Yo soy muy fan del blanco y negro, o sea, a mí como que todo lo que me atrapa a nivel narrativa gráfica es blanco y negro y mi producción toda termina siendo blanco y negro, ¿no? Entonces se me hace algo que vale mucho la pena en ese sentido, como un dibujo 100% blanco y negro. Y luego quería recomendar a uno de los fanzineres que también ya llevo un ratote y que de pronto aparece y desaparece, pero que siempre tiene fanzines súper épicos y que sobre todo tienen mucha reflexión del contexto, que es a Alex Javier Acebes Bernal, ¿no?
Ah, sí.
Que tiene sus ediciones salvajes. Pues no puedo decir uno solo, yo recomiendo todos sus cines, ¿no? No son así muchísimos, pero pues sí les recomendaría que le den una checada a sus redes sociales y que si pueden en algún momento adquieran alguno de sus fanzines, porque creo que habla muy bien del contexto y ha sido de gran inspiración para muchos de los fanzineres de nuestra generación. Y pues ya por último, así en bien comercial, cualquier fanzine y cualquiera de los proyectos que conforman Esporas es increíble, ¿no? O sea, todos son bien variados, cada quien tiene sus propias preocupaciones estéticas, pero sí les recomiendo mucho que tengan chance de verlos porque pues tienes desde la disidencia y lo trans con Bru, ¿no? Y experimentaciones a nivel matérico bien interesantes, y tienes a Polilla con el punk así y el stencil, ¿no? Y a Madrastra Negativa, que es como un brujo tipo Hora de Aventura, pero mexa. Y todas tienen como muchas cosas muy chidas. Entonces, esas son mis recomendaciones.
Pues están buenísimas todas. Muchas gracias por las recomendaciones y por haber aceptado venir a platicar en esta ocasión con nosotros. Sigan Anaí en todas las redes que compartió y pues llegamos ya al final del episodio después de todo este recorrido increíble.
Gracias por la invitación.
Sí.
Me siento muy honrada porque además soy muy fan de ambos.
Gracias.
Gracias.
Y pues bueno, recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes. En Instagram estamos como @conversacomics. Si tienen quejas, sugerencias, propuestas, nos escriben a conversacomics@gmail.com. Acuérdense que tenemos un Patreon para que podamos seguir haciendo este programa mucho tiempo más. Patreon.com/conversacomics. Y pues si quieren escuchar, si este es su primer Conversa Comics, tenemos todo nuestro archivo en cualquier plataforma en la que escuchen sus podcasts y en YouTube también están ahí los programas. Y pues eso, nos escuchamos la próxima. Adiós.
Adiós.
Conversa Comics. Cómics desde la alcantarilla.